Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Estamos en un fin de semana muy especial que invita, por supuesto, además de hacer uso de nuestro tiempo libre, de recorrer lugares desconocidos, de tomar el descanso necesario y seguramente merecido, de estar con amigos, con la familia, también este momento, este contexto, nos invita a pensar, a compartir ideas, anhelos, esperanzas. Aunque no seamos estrictamente religiosos, en mi caso soy un hombre laico, pero indudablemente uno comparte valores, comparte principios con quienes creen, con quienes profesan la fe en distintas religiones y también con quienes, sobre todo, apuestan al futuro de la humanidad. Y para hoy seleccioné algunas palabras que tienen significados profundos y me parece que son muy adecuadas para una fecha como esta, en la cual la Grey Católica o los cristianos en general celebran la Pascua y la Pascua de Resurrección, y la comunidad judía conmemora, celebra una fecha o una celebración de profundo sentido libertario, cual es el Pesaj, es decir, la liberación del pueblo hebreo del yugo de la esclavitud egipcia. Y las palabras que elegí para este momento son, en primer lugar, la paz. La paz que deseamos para todo el mundo, la convivencia en paz entre los pueblos, entre las naciones. Todavía, a esta altura del siglo XXI, hay conflictos armados, hay derramamiento de sangre, hay violencia. Por lo tanto, como nunca y como siempre, nuestro deseo y nuestro reclamo firme y enérgico de que haya paz. Paz con justicia. O si se prefiere, podemos invertir los términos y decir que no puede haber paz sin justicia. Y en el mundo hay mucha injusticia. En primer lugar, la injusticia que posterga a millones y millones de seres humanos que pasan hambre crónica, que no tienen un techo digno, que no acceden a la educación, al derecho a la salud, al derecho al descanso, al esparcimiento, en fin, al desarrollo de todas sus potencialidades. Cuando hablamos de justicia, también estamos pensando en la democratización de nuestro poder judicial, pero sobre todo hacemos referencia a la justicia con mayúsculas, a la justicia distributiva. A la justicia que también implica el respeto por la diferencia, por el otro. Y en este sentido, subrayamos y recordamos una vez más la importancia que tiene el haber consagrado un conjunto importantísimo de derechos. Pero, en particular, queremos hacer hincapié en la necesidad de incorporar en los hábitos cotidianos, en la cultura de toda nuestra sociedad, el respeto. El respeto al otro, al diferente, en el marco de la democracia, que es otro gran valor que debemos preservar. Y desde luego, como cooperativistas que somos, hacer mucho énfasis en la importancia del concepto, del valor y de la práctica de la solidaridad. Que no es caridad, que no es dar lo que a uno le sobra al que no tiene nada, no, es dar energía, apoyo, aliento, compartir, trabajar mancomunadamente para construir un mundo mejor, una sociedad que efectivamente permita la inclusión de todas y todos los seres humanos. Y en este fin de semana también, tan particular, nuestro recuerdo, afectuoso y dolorido, por cierto, a los caídos en la Guerra de las Malvinas, de la cual se cumple un nuevo aniversario de ese trágico instante de la historia reciente de nuestro país. Para todas y todos, un abrazo fraternal, felicidades y que tengamos un mundo en paz y con justicia social.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Hola a todas y todos, les damos un saludo, como siempre, pero esta vez mucho más porque estamos en una semana muy especial de celebraciones múltiples, de manera tal que esta vez el programa tendrá un halo un tanto significativo por su entorno, por su contexto, y en eso estamos aquí con mi compañera de siempre, Liliana Carpenzano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Edgardo, todo muy bien, aquí disfrutando de los mates.
De los mates y alguno que otro huevo de Pascua que nos han regalado generosamente nuestros oyentes fieles. Y les contamos que hoy nos visita, ya lo vemos por ahí llegando con un matecito en la mano, el amigo Carlos Amorín, que es presidente de la filial Bahía Blanca del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con él, con Carlos Amorín, vamos a hablar del trabajo del cooperativismo en el ámbito bahiense.
Y promediando el programa, y a pesar de este largo fin de semana, se va a acercar la socióloga Ana Grondona, nuestra compañera, para ayudarnos a pensar las noticias con otra visión, con otra lectura.
Es uno de esos escritores cuya lectura produce un inmenso placer, pero también es grato escucharlo, y no vamos a desaprovechar los 50 años de la edición de Rayuela para repasar su explicación sobre cómo se gestó su novela más famosa. Estoy hablando, por supuesto, de Julio Cortázar.
Y un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, pero en una nueva situación. Si bien la solidaridad de la región con nuestro país se expresó en todo momento, hoy ya no es solo una cuestión nacional, sino que es latinoamericana.
Y hoy, en el habitual informe de nuestra compañera Silvia Porritelli, tendremos la experiencia de la cooperativa telefónica de Perico en la provincia de Jujuy.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
A 35 kilómetros de San Salvador, capital de Jujuy, se encuentra Perico, una de las localidades más importantes de la provincia. A esta valoración contribuyeron su estratégica ubicación en la traza ferroviaria y el relevante desarrollo de la industria tabacalera de la zona. En los últimos años, dada su cercanía a la capital provincial y su comunicación aérea, ya que allí se encuentra el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán, Perico experimentó un crecimiento poblacional exponencial, contando actualmente con alrededor de 70.000 habitantes. Pero si bien la localidad ya tiene casi 100 años de vida, fue recién en abril de 1968 cuando se instala en Perico la primera central telefónica. Tomando el ejemplo de otras ciudades, por medio de altavoces, se convocó a los vecinos para conformar una cooperativa telefónica.
Esta cooperativa ya tiene 45 años de vida.
Héctor Rivero, presidente de la cooperativa telefónica de Perico.
Se comenzó con el servicio de telefonía. También se implementó otro servicio que es el servicio de internet.
A fin de reunir el mínimo de 100 teléfonos que se necesitaban para instalar la primera central, algunos socios compraron hasta 3 líneas. Este emprendimiento contó además con el respaldo del Banco Provincial y el apoyo financiero del gobierno jujeño. Antes de cumplir 2 décadas de su fundación, la entidad comenzó a desarrollar la provisión de servicios de Internet. Con esta prestación llega por antena hasta las poblaciones de Puesto Viejo, Monte Rico y El Carmen.
Actualmente la cooperativa tiene 1.200 socios y también tiene abonados, ¿no? Están divididos en dos partes, son los abonados y los socios.
Dentro de las nuevas posibilidades que permanentemente ofrece la tecnología, la educación a distancia viene ganando espacio y abriendo puertas a infinidad de personas que por diferentes razones tienen dificultades para seguir una carrera, especialización o capacitación específica. En este sentido, las cooperativas han sido puntales para el desarrollo de esta modalidad educativa y la cooperativa de Perico es una de las primeras entidades de la economía social que se sumó a este desafío. Instaló un aula virtual que le ofrece a sus asociados y a la comunidad en general la posibilidad de cursar carreras universitarias a distancia y en tiempo real, como nos cuenta Héctor Rivero, titular de la entidad solidaria.
La cooperativa brinda servicio social a toda la comunidad de Perico, como por ejemplo nosotros tenemos convenio con distintas instituciones, como por ejemplo con la Universidad Blas Pascal, que está funcionando en nuestro edificio de la cooperativa telefónica, que son los cursos a distancia con la Universidad Blas Pascal, cursos de alto grado, como por ejemplo de abogacía, contador público, también ahora se implementaron otras tecnicaturas, licenciatura, y también como otros cursos de internet para los niños, sea para el socio, para el hijo del socio.
En 1997 era casi una utopía que los alumnos pudieran trabajar con internet en las aulas. Pero desde ese año la cooperativa telefónica jujeña tomó la decisión de instalar gratuitamente internet en todas las escuelas del lugar. Y es así como hace más de 15 años los chicos de Perico, incluso los de los parajes más alejados, pueden estudiar aprovechando las enormes ventajas que le brinda esta nueva herramienta tecnológica. Para llevar adelante esta iniciativa, la entidad solidaria implementó un plan para capacitar a los docentes en informática y manejo de internet.
También la cooperativa, como es una entidad que está para trabajar a la comunidad, y también nosotros tenemos convenio con la escuela, le brindamos internet a la escuela, le brindamos internet a otras instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo a las bibliotecas. Este año que pasó también implementamos servicio de Wi-Fi gratis en la Plaza Central de Perico y también en la terminal de ómnibus, también de acá de nuestra ciudad.
La entidad jujeña de Perico firmó un convenio con el Banco Credicop para implementar PagoCop, un sistema que facilita el pago de facturas y cuentas de manera ágil y segura. Además, el acuerdo incluye la prestación de diversos servicios financieros a los asociados, como la entrega sin cargo de una tarjeta de crédito con importantes descuentos en comercios y pago en cuotas sin intereses. También prevé la provisión de servicios de seguros y asistencia crediticia en condiciones preferenciales.
Hemos firmado un convenio con el Banco Credicop para que nosotros acá en el edificio de la cooperativa brindemos otro servicio más para la comunidad de Perico de pago.
Perico tiene como actividad primaria y principal la producción de tabaco. Es por ello que en la zona están radicadas importantes empresas multinacionales tabacaleras. La localidad también posee producción de legumbres, granos de maíz y poroto, durazno, palta y otros productos frutihortícolas. Y allí la acción cooperativa es muy destacada. Las crónicas dicen que en 1924 se constituyó en Perico la primera cooperativa de Jujuy, la cooperativa vitivinícola El Carmen. Pero como hemos comprobado a lo largo de la historia, el modelo cooperativo siempre molestó a los grandes intereses económicos. Fue así que un gobierno antidemocrático de los años 30 destruyó los florecientes viñedos de la entidad solidaria. En el siguiente audio, el dirigente cooperativista Héctor Rivero habla sobre la fuerte inserción territorial y el arraigo social que tiene en la actualidad el sistema cooperativo en el distrito de Perico.
Estamos en la zona de los valles, esta es una zona tabacalera, es netamente tabacalera, y tenemos otra cooperativa, es la cooperativa de tabacalero, es la que alberga a todos los productores tabacaleros. Entonces esa es la actividad principal que tiene Perico, como también hay zona productora de verdura, o sea que también hay una cooperativa de fruta y hortícola. Y bueno, es una cooperativa que creció mucho, que actualmente vienen de prácticamente de todo el noroeste, vienen a hacer la compra acá a esa cooperativa. Es una zona netamente cooperativista porque también se implementaron las cooperativas de trabajo y así hay diversas cooperativas en esta localidad.
En respuesta a la creciente demanda de sus principales servicios, telefonía e internet, la cooperativa emprendió una obra de gran envergadura a fin de actualizar los planteles telefónicos y extender las líneas en más de una docena de barrios. Al mismo tiempo, proyecta la implantación del servicio de televisión para desarrollar una comunicación diferente y alternativa, vinculada a los valores y principios de la cooperación.
Hay zonas donde creció Perico y no se ha previsto el plantel exterior para esa zona, entonces ahora tenemos un compromiso con una zona importante de Perico, que ya estamos firmando con convenio con la empresa para que se realice el plantel exterior para esas zonas, ¿no? Así que ese es uno de los proyectos que tenemos, un proyecto importante, grande, que se va a concretar esa obra, y finalizando esa obra tenemos otro sector también que creció también Perico y que tenemos que hacer plantel exterior. Así que estamos trabajando en ese sentido, mejorando el internet, mejorando la telefonía, brindando un nuevo servicio para la sociedad. También la televisión digital, así que también estamos trabajando, e inclusive ya se está gestionando la licencia, ¿no?
Es importante señalar la incidencia que tiene la economía social y sus múltiples formas de aplicación en todo el territorio nacional, impulsando el progreso y el crecimiento de las poblaciones, estimulando el desarrollo y la producción, prestando servicios y generando trabajo digno y, por ende, mejorando la calidad de vida de la gente. Esta tarea se lleva adelante gracias a la vocación solidaria y cooperativa de sus dirigentes, como lo señala el presidente de la Cooperativa Telefónica de Perico, Héctor Rivero.
Esta cooperativa está dirigida, está administrada por un consejo de administración, y el consejo de administración está compuesto por 9 consejeros titulares y 3 consejeros suplentes y una síndico. Ellos son el ente administrador de la cooperativa, que son socios de la cooperativa y que trabajan acá en la administración de la cooperativa ad honore. Ese es el espíritu cooperativista.
El accionar de la entidad jujeña, que permanentemente se preocupa por las necesidades de su comunidad, pone de manifiesto el doble carácter de las entidades solidarias, las que son al mismo tiempo empresas y organizaciones sociales. Es así que el modelo cooperativo potencia las posibilidades de sus miembros a través de la integración de esfuerzos y permite incidir positivamente en la sociedad.
Para conocer más o informarse sobre las actividades y servicios de la Cooperativa Telefónica de Perico, o si ustedes quieren interiorizarse acerca de la interesantísima experiencia educativa de esta entidad de la economía solidaria, es recomendable visitar su página de internet. Tomen nota: www.jujuytel.com.ar. Muy sencillito. www.jujuytel.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
La Secretaría de Estudios e Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación presentó en su blog la segunda entrega de la tesis de sus investigadoras e investigadores, con lo cual va ampliando su archivo de tesis en línea, una experiencia interesante y poco común. En esta oportunidad se trata de trabajos en el área de economía de Nicolás Hernán Seolia, presentado para su licenciatura en la Facultad de Ciencias Económicas, de Ileana Grisel Adisi, para Ciencias Sociales, y de Ulises Adrián Camino, para su doctorado en Filosofía y Letras, todos de la Universidad de Buenos Aires y con recomendación de publicación. Para quienes quieran acceder a estos trabajos, no tienen más que dirigir el navegador de internet hacia el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y una vez allí buscar el blog Investigaciones.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente,
desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y, como siempre, tenemos revistas para compartir con ustedes, al menos algunos titulares y la recomendación de algunos artículos. Hoy voy a tener el gusto de comentar brevísimamente la publicación de FEDECOBA, que es la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es un querido amigo que ya nos visitó varias veces, presidente de Cooperar también, el doctor Ariel Huarco. La revista, muy bien presentada, se llama Identidad Cooperativa. En este caso es el número 77, corresponde a los meses de enero y febrero de este año. Tiene una volanta, Liliana, como podés ver, muy alentadora. Dice: FEDECOBA proyecta un 2013 con más y mejores servicios. En el editorial, el amigo Ariel Huarco se refiere a la adecuación tarifaria, que es una necesidad y un derecho. Es un tema recurrente que tienen las cooperativas de servicios públicos. Y ya casi hacia el final de la revista hay un título también alentador: ratificaron soporte financiero para las cooperativas que pretenden iniciar la prestación del servicio de TV. Y el copete que acompaña esta nota, que está ilustrada con una foto de Martín Sabatella, dice: el titular de la AFCA, recordemos que es la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, anunció que se firmó un convenio con el Banco Nación para asegurar soporte financiero para el sector. Este es un pedido de las cooperativas y mutuales que pretenden iniciar la prestación del servicio de TV. Importantísima noticia y estamos a la espera de que se vaya concretando.
Buenísimo. Bueno, lo mío, lo que traje para hoy en realidad tiene que ver que en casa, ordenando papeles, me encontré con algo escrito por un hombre importantísimo de nuestra cultura y quería compartirlo.
¿Y lograste ordenaste los papeles?
No, nunca se ordenan los papeles de la casa, escúchame. Y dice así: negar que he deseado ser querido sería una impostura. Lo he soñado, lo he padecido y lo sufro con agrado. Siempre he deseado que me quisieran, aunque esta aspiración no conduzca jamás a buenos resultados comerciales ni traiga aparejada una libreta de cheques. Pero mi capacidad fraternal es tan sincera, de tan sencilla buena fe, que soy de los que quieren, sin discriminar, a la guía telefónica entera. Quiero a los que me saludan y quiero hasta a los que me estafan. Soy un hombre vulgar, soy un hombre solo, porque pasé de la sencilla soledad de una infancia triste a esta madurez de hombre parado en una esquina, también solo, y sin tener con quién trenzar prosa. En el largo y penoso diálogo de mi vida no he tenido más interlocutor que el pueblo. Siempre estuve solo con él, afortunadamente con él. El pueblo me devolvió la ternura que le di y yo, fulano de tal, soy el hombre que conversa con la multitud como con su familia y cuenta, en voz alta, lo que la multitud, que es él o igual a él, ansía que le digan. Esto lo escribió Enrique Santos Discépolo, a quien la semana pasada celebramos. Y bueno, como lo encontré, lo quería compartir. Me parece bellísimo.
Hermosa idea, Liliana. Te la agradezco profundamente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Escritores que hicieron historia.
Hicieron historia.
Ever since Susan Johnson lost her Jackie Lee, there has been much excitement.
Se cumplen 50 años, medio siglo ya, de la publicación de Rayuela, de Julio Cortázar. Texto que revolucionó la literatura y escritura de la época y que sigue figurando en la lista de las 100 mejores novelas de todo el siglo XX.
Rayuela se puede leer de distintas formas. Una es la típica, la tradicional, la que lleva a empezar por el primero y finalizar por el último. La otra es la del tablero de dirección, saltando y alternando capítulos, yendo hacia adelante varios capítulos, retrocediendo otros y volviendo a avanzar.
Yo escribí Rayuela porque me divertía enormemente escribir Rayuela, porque me gustaba buscarme a mí mismo y tenía una especie de angustia y de ansiedad en esa búsqueda de la identidad que se refleja en el personaje de Oliveira, que a su vez me refleja a mí en una medida bastante considerable. Pero jamás se me ocurrió que mi novela pudiera entrar en competencia con la vida o con la realidad, en absoluto.
Rayuela fue un clásico desde el mismo momento de su publicación, en 1963. Está allí el vanguardismo, el surrealismo francés, el boom latinoamericano.
La novela daba vuelta a las formas de escribir y más allá del orden de la lectura y del contenido, para el lector era también una forma de imaginar otro orden de un mundo desigual, injusto.
En Rayuela había, hay para decirlo mejor, vitalidad. Un desacostumbrado lenguaje coloquial para la época. Experimentación, sexualidad, vanguardia y también formas clásicas de la literatura.
La novela, una vez que estuvo terminada, cuando yo empecé a recoger los ecos y las opiniones de los lectores, descubrí con alguna sorpresa que en realidad era una novela muy ambiciosa. Es decir, es una novela que contenía una serie de proyecciones y de tentativas que iban bastante lejos. Eso podía yo advertirlo por la reacción de los lectores y los comentarios críticos. Pero jamás estuvo en mí mientras la escribía. Fue, lo repito, una aventura literaria muy hermosa para mí, muy apasionante y muy trágica a la vez, pero sin ninguna ambición explícita, aquella frase de Balzac en que decía que él quería que con la comedia humana hacer la concurrencia al état civil, que siempre es un poco difícil de traducir en español, no, que prueba una ambición maravillosa en Balzac, no tiene un equivalente en mi caso. Rayuela no intentó ninguna ambición desmesurada. Ahora, Fuentes evidentemente ha visto ahí más de lo que yo realmente intenté hacer y poner en el libro.
La crítica universal calificó a Rayuela como una de las mejores novelas de su época, la ubicaban entre las tres mejores. Pero a Julio Cortázar poco le importaba que hablasen de que era su consagración universal.
Cosas como la consagración universal realmente me son profundamente indiferentes. No sé por qué quiere decir la consagración universal. Lo único que cuenta para un escritor como yo es que un día, cuando abro las cartas que me llegan cotidianamente, haya la carta de una niña de Guatemala o de un muchacho de la Argentina o de una maestra de España o de un francés de provincia o de la capital. Pero lo que me molesta es esa noción de consagración universal que huele tanto a estatua ya con su pedestal y artículo en el diccionario y academia, ¿comprendes? Bueno, no hay ningún peligro que yo entre a una academia, ¿no? Eso está totalmente excluido, pero en fin.
Tal vez no seamos originales y me pregunto si es necesario serlo, pero escuchemos una vez más al querido Julio con su lectura del capítulo 7 de Rayuela, Toco tu boca.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Ya está con nosotros la doctora Ana Grondona, con quien vamos a compartir y sobre todo escuchar su reflexión acerca del momento, digamos el momento del mundo, de la Argentina, en esta semana tan particular, ¿no es cierto, Ana?, en la cual uno tiende a descansar, a, digamos, tomar distancia de la problemática cotidiana. Pero nosotros tenemos la responsabilidad ineludible de informar a nuestros oyentes. ¿Qué opinás sobre estos días que estamos viviendo?
Bueno, efectivamente estamos viviendo días agitados en el continente, pero muy interesantes. Me parecía una buena oportunidad para pensar estas fechas, el debate que se generó y que se sigue generando alrededor de la figura de Papa Francisco, y sobre todo cierta recepción de ese debate más reciente que pareciera operar bajo el lema de más papistas que el Papa.
Cierto, ¿no?
Y pensaba en particular en la figura de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, y la opinión que expresó en una reunión en Carta Abierta, que está en YouTube y recomiendo ver. Y me parecía una opinión interesante, una opinión fundamentada respecto de cuál es la significación al interior del peronismo, de la figura de Bergoglio, y sin embargo me parece que quizás fue un poco desacreditada su opinión recientemente. Y en esa, por momentos, exceso de verticalidad, me parece que se pierde un poco la posibilidad de seguir discutiendo, ¿no? De pensar en un movimiento más abierto, más amplio, en el que quepan distintas voces, ¿no es cierto? Y eso me parece que es una cuestión a valorar, y que sin dudas la voz de Horacio González, como otras, la de Orbisky, son voces a escuchar y a tener en cuenta.
Comparto plenamente. Me gustó mucho un comentario que hizo Mario Weinfeld en Página 12, sí, acerca precisamente de estas opiniones de Horacio González. Horacio González debe ser uno de los intelectuales más prominentes de la Argentina. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que él diga o con lo que él piensa. Lo menos que se puede hacer es respetarlo, ¿no es así? Y comparto esto de que hay que escuchar y leer y reconocer el valor que pueden tener implícitamente o explícitamente las distintas opiniones.
Sí, además me parece que es un hombre muy preparado y además es un hombre valiente que dice efectivamente lo que piensa. Y eso es un valor a rescatar, porque ese es el compromiso intelectual, ¿no? Y lo interesante de tener intelectuales funcionarios en este momento tan particular.
Sí. Incluso algunos decían, bueno, que era desatinado el momento. No, a mí me parece que decir lo que se piensa justamente cuando no es el momento atinado es ser valiente y ser coherente, y si hay algo que tiene Horacio González es una profunda coherencia con su pensamiento.
Absolutamente, y me parece que en estas fechas, tan cerca del 24 de marzo también, Horacio tiene, o yo interpreto que tiene, un sentido de responsabilidad histórica, de haber atravesado por ciertos procesos que lo habilitan a, frente a determinadas coyunturas, plantar su posición, y esa historia también lo habilita a decir su pensar. Sin dudas, el lugar de responsabilidad del director de la Biblioteca Nacional es distinto al de la presidenta, del vicepresidente, de otras figuras institucionales más encumbradas. Entonces, también puede ser que desde ciertas posiciones sea compleja esta coyuntura para hacer determinadas afirmaciones. Me parece que no es el caso de Horacio González por el lugar que ocupa en la estructura de la administración pública y además por el lugar que ocupa como intelectual, y por eso se lo ha convocado, ¿no es cierto?
Indudablemente, Ana y Liliana, creo que a los argentinos todavía nos falta bastante en lo que se refiere a incorporar la cultura democrática profunda y auténtica del respeto, ¿no? De la tolerancia también. Digamos que debemos aceptar que pueden y deben haber opiniones diferentes, lo cual, lejos de ser un problema, es una forma de enriquecimiento colectivo.
Absolutamente de acuerdo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Nos acompaña en el estudio el ingeniero Carlos Amorín, presidente de la filial Bahía Blanca del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Te damos la bienvenida, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Y como es habitual en estas charlas, en estos reportajes, nos interesa que los dirigentes relaten la experiencia de actividad cooperativa en su ámbito de actuación profesional, como ciudadanos, cómo ven el panorama cooperativo en su ámbito, proyectos, en fin, una agenda muy amplia, muy abierta, y somos todos oídos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Edgardo? Bueno, en la filial de Bahía Blanca del Instituto desarrollamos una actividad importante y creciente. Lo importante para nosotros es venir de una actividad muy escasa a tratar de ir sumando a medida que pase el tiempo. Evidentemente, reconstituir las comisiones ha sido un trabajo ímprobo, poner en funcionamiento la comisión de género ha sido una tarea para nosotros importante, empezar a convocar a los distintos actores sociales de la zona es una tarea que nos ha llevado un tiempo importante. Nosotros somos una filial, digamos, claramente somos la más pequeña por el momento, pero con ánimos y entusiasmo como para crecer. Nuestras comisiones se han nutrido principalmente de las comisiones de asociados de las filiales del Banco Credicop, llamémosle en un 60%, y el resto de gente vinculada a otras cooperativas, como la de medios audiovisuales, con la cual compartimos un espacio físico, que es la que trabaja con la emisora de FM, y algunas otras cooperativas y proyectos de cooperativas donde estamos muy interesados en desarrollarlas. Cooperativas fundamentalmente orientadas a generar puestos laborales, que es una de las maneras en las que el cooperativismo puede contribuir profundamente a la inclusión social. Estamos en la organización de una cooperativa de cartoneros, de recicladores, y con alternativas de constituir más formalmente y ayudarlos en su evolución a cooperativas de productores hortícolas de la zona. Bahía Blanca, para el panorama del cooperativismo, es una ciudad muy especial porque es una ciudad bifronte, tiene una impronta un poco hacia la derecha, producto de ciertas vecindades con algunos estamentos oficiales, y también por el otro lado tiene una vertiente de progresismo notable, fundamentalmente anclada en la juventud y en el hecho de haber tenido la universidad con sede en Bahía Blanca, que ha nutrido como polo de atracción zonal a mucha juventud con idea de participación, y de la cual después se han integrado, se han afincado en Bahía Blanca y manifiestan ese espíritu progresista, constituyendo un sector importante que es al que nosotros accedemos o del cual nos nutrimos.
Hay una gran cooperativa que tiene sede central en Bahía Blanca que está transitando su camino hacia el centenario, hacia el primer centenario, me refiero a la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Ustedes me imagino que tienen un vínculo fluido con esa entidad señera.
Así es, desde todo punto de vista tenemos un vínculo notable que ha crecido muchísimo últimamente. La Cooperativa Obrera es una cooperativa que nació en Bahía Blanca y evolucionó hacia algo ya casi que tendría que decirse que tiene trascendencia nacional. Primero fue regional, pero ya ha influido e influye en el crecimiento de sus distintas filiales a tantas provincias, y últimamente inclusive abrió su primer filial en Mar del Plata.
Exacto.
Generándose un avance hacia las zonas más pobladas que creemos que no va a terminar allí. La Cooperativa Obrera tiene un arraigambre popular importante y con nosotros tiene una relación de, diríamos, más que primos hermanos, ya somos hermanos. Nosotros realizamos muchas actividades en instalaciones que ellos gentilmente nos ceden. La última que puedo recordar fue la presentación del libro de Carlos Heller, que lo hicimos en el salón de la cooperativa con casi 150 personas de asistencia. Hemos hecho dos actos del instituto en esos mismos salones y un tercero en el Plaza Shopping, en el Salón de Usos Múltiples. Su presencia en cada uno de nuestros eventos es notable, de todos sus dirigentes, y el reconocimiento mutuo, por supuesto, es importantísimo. Y por supuesto estamos también integrados con ellos a través del Banco Credicop en AIR, que es la Asociación Intercooperativa Regional, donde ellos son una parte importantísima. La Cooperativa Obrera es un ejemplo notable de cómo la buena gestión cooperativa puede llegar a trasladar a la sociedad los beneficios de esta operatoria, que está destinada justamente a que, en este caso, los consumidores tengan la posibilidad de acceder a algo que quiero marcarlo muy bien. La Cooperativa Obrera, en este caso en Bahía Blanca, está siendo deformadora de precios de referencia para evitar disparadas que, si no estuviera, produciría el sistema de supermercadismo que hay asentado en Bahía Blanca. Claro. La Cooperativa Obrera está proveyendo un freno a que se dispare y se aproveche la posibilidad que podrían tener otros supermercados de gran tamaño asentados allí. En ese caso, está trasladando un beneficio directo a su comunidad y, de hecho, lo hace en los lugares donde se ha sentado. Por eso, para nosotros es un actor importantísimo de la misma idea final que tenemos todos, que es que el cooperativismo sea transformador de la sociedad en donde está inserto.
En el marco del plan de gestión del instituto, la filial Bahía Blanca realiza charlas, actos, encuentros con asociados y dirigidos también a la comunidad.
Así es. Me viene a la memoria uno que me interesó mucho, que fue el Instituto Movilizador financió que se realizara un taller sobre educación en donde convocamos gente de toda la zona, vinieron docentes de casi 300 kilómetros de distancia. Hicimos un taller importante donde transmitimos la manera de enseñar cooperativismo en las escuelas, porque esa es una de las pautas básicas para nosotros, que inclusive en el congreso, en el último Congreso Argentino de la Cooperación, el instituto puso su acento en ese segmento. La única manera en la cual el cooperativismo va a tener carne y va a ser parte fundamental de la personalidad de nuestros jóvenes es si lo aprenden desde chicos. Entonces, una de las cosas que nos interesó mucho fue la realización de ese taller, más allá de que posteriormente sí seguimos dando charlas, difundimos, inclusive nos interesa que la gente, aun aquella que no está directamente vinculada al instituto, tenga a su alcance la información que le permita ir abriendo la cabeza, ir viendo otras perspectivas, darse cuenta, más allá de lo que le proveen los medios de información, de cómo es la realidad, tanto en nuestro país como en otros lugares. Hemos hecho proyecciones de cine debate, de cine específico dirigido, como algunos documentales sobre los procesos económicos recientes en Europa que han llevado a la situación actual, con posteriores debates donde la participación del público ha sido notoria. Atrás de todo eso estamos propulsando nosotros y nos parece que es una línea que deberíamos continuar y acentuar, porque no hay que olvidarse que nosotros estábamos viviendo hace una década atrás cosas similares a las que vivía Europa. Y si hemos conseguido salir de ello, no es garantía de que no puedan retornar si no lo defendemos. Por lo tanto, hay que profundizar la evolución de las situaciones y para ello no hay nada mejor que la divulgación de la información correcta.
Totalmente de acuerdo. Y para que nuestros oyentes tengan un conocimiento más particular de quiénes son los dirigentes cooperativistas que nos visitan, que nos acompañan, contanos cuál es tu actividad profesional y cómo te acercaste al cooperativismo.
Bueno, en realidad mi actividad profesional es la ingeniería y yo la desempeño desde dos puntos de vista. Un punto de vista que es la docencia, que para mí siempre fue una actividad complementaria pero indispensable. Indispensable porque yo soy producto de la educación pública. Para mí la educación pública es un deber ineludible y el deber ineludible lo contraje el día que ingresé a la universidad. Ese día contraje una deuda que se paga solamente haciendo lo mismo que mis maestros hicieron por mí. Dando clase, no importa si le pagan a uno bien, mal, regular, a tiempo o no. Lo importante es que uno tiene una deuda de devolución hacia todos los demás, sin olvidar que esa universidad que a mí me formó la sustentó gente que eran empleados de comercio, conductores de colectivos, y que necesitan que sus hijos reciban la misma posibilidad de educación que yo tuve. Por eso no abandoné nunca la docencia universitaria, tengo 37 años en la docencia universitaria hasta hoy y lo haré hasta el día que me jubile. Y por otro lado, mi actividad privada, a la que le he dedicado el tiempo, en dos rubros. Yo soy ingeniero en electricidad, ingeniero electricista. Y en particular, durante prácticamente la mitad de mi vida útil la dediqué a la parte de energía. Y los últimos 12 años lo dediqué a la parte de comunicaciones. En este momento mi especialidad está en el management de materiales telefónicos para las obras de telefonía, desde la instalación de un teléfono, un modem, hasta las canalizaciones de fibra óptica, etcétera, etcétera. Yo me dedico a la supervisión, vigilancia de la buena administración y los consumos de los materiales telefónicos en todas las obras que empresas contratistas realizan para Telefónica de aquí hasta Ushuaia. Va, de aquí no, desde Bahía Blanca hasta Ushuaia. Así que allí desarrollo mi actividad particular y eso me ocupa una parte del día. Y cuando termina mi día de oficina, continúo con lo que me gratifica, que es ir a compartir con mis compañeros cooperativistas, o en el caso de la docencia, mis compañeros docentes y los alumnos, la vocación por hacer algo para todos los demás. Que en realidad, de última, el aspecto más importante de la vida no es lo que uno consigue, sino con quién y cómo lo comparte.
De modo que el acceso al cooperativismo es una forma práctica, concreta, de aplicar este espíritu solidario.
Claro, ¿qué pasó? Cuando yo me pongo en el aspecto laboral, profesional, a trabajar en el área de telefonía, formo mi empresa y abro mi cuenta en el banco Credicop. Y a partir de allí empecé a ver algo distinto. Empecé a ver una manera de manejarse donde el concepto cliente que había tenido en otros bancos no existía. Entonces, esa inquietud de ver qué pasaba me llevó a aprender un poco y a vincularme más con la dirigencia y a encontrar un canal organizativo para mis intenciones y mi idea de hacer algo para todos, que lo expresaba a través de la universidad, pero en un ámbito muy específico, que era el de la educación. El cooperativismo, entendido como lo se aprende aquí, es aplicable a toda la sociedad. Entonces el marco fue mucho mayor, las expectativas de poder hacer cosas y de participar esa idea de responsabilidad social conjunta era mucho más factible de llevar a cabo en un ámbito como ese. Y allí comencé a vincularme con, primero como integrante de la Comisión de Asociados, posteriormente como secretario de Educación, posteriormente como presidente, después como responsable de Educación Cooperativa Zonal y, de última, terminé aquí en el instituto, madre del banco, haciéndome cargo, en este caso, de la presidencia de la filial de Bahía Blanca.
Excelente síntesis, Carlos, y como lo dijimos al comienzo, nos sentimos muy gratos con tu presencia, con estas reflexiones, con estas consideraciones, y agradecemos mucho tu visita y esperamos dentro de algún tiempo volver a encontrarnos aquí en Desde la Gente para que nos relates las realizaciones, las iniciativas, los emprendimientos que llevan a cabo en Bahía Blanca.
Así es, Edgardo, te lo agradezco, porque nosotros, parte de la transformación de lo que queremos hacer es mejorar en todos los aspectos, inclusive en el aspecto de las disponibilidades edilicias, como para poder convocar a más gente, vincularlos más con la sociedad, incidir más, porque tenemos mucho para dar. Entonces estamos justamente en este proceso, por eso no te digo dónde tenemos la sede, porque posiblemente cambiemos dentro de poco, o hayamos cambiado en una semana más. Así que cuando lo tengamos vamos a hacer una presentación en sociedad importante y te pediremos que lo difundas entonces por la red, y te agradecemos enormemente la oportunidad.
Con muchísimo gusto. Y recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con el ingeniero Carlos Amorín, presidente de la filial Bahía Blanca del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Le recordamos que si usted algún día no puede escuchar la emisión de Desde la Gente, puede ingresar a la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y buscar ahí el banner de nuestro programa. El camino concreto es tipear www.imfc.coop y una vez allí hacer clic en Desde la Gente. Va a encontrar esta emisión y también de semanas atrás, siempre con el detalle de los invitados, los informes y las efemérides.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
La cuestión Malvinas supera los intereses de la frontera que delimita la Argentina. Malvinas, nuestras Islas Malvinas, se convirtió para nuestra región en un tema de vital importancia geopolítica.
Como bien decía Héctor, no es solo Argentina, es un problema para toda América Latina.
Rafael Correa, presidente de Ecuador.
Y creo que tenemos que dar un paso al frente, hablar ya de sanciones de América Latina hacia Inglaterra por el problema de las Malvinas.
Esta semana, en la sede de Naciones Unidas, la delegación argentina le presentó al Comité Especial de Descolonización un nuevo reclamo para que el Reino Unido cumpla las resoluciones que piden que ambos países se sientan a dialogar por la soberanía de las islas. Y está clarísimo que no es la Argentina la que no está dispuesta a cumplir.
Acompañaron en Naciones Unidas a nuestro canciller Héctor Timerman los cancilleres del Uruguay, Luis Almagro, que se encuentra a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, el de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, además también recordemos que él es presidente de la CELAC, y el vicecanciller del Perú, José Beraún Araníbar, a cargo de la presidencia pro tempore de UNASUR.
Malvinas de Argentina, compañeras y compañeros.
Evo Morales, presidente de Bolivia.
Y por eso nosotros apoyamos esta decisión del pueblo argentino, de su gobierno, de su presidente.
El ministro de Defensa uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, explicó muy claramente qué significa la presencia de Inglaterra en Malvinas. Fernández Huidobro sostuvo: la ocupación inglesa en las Islas Malvinas es una base de la OTAN. Con la presencia británica en territorio argentino por Malvinas, Alemania limita con Argentina. Como todos sabemos, en Europa mandan los alemanes.
Quisiera aprovechar su presencia entre nosotros.
Sebastián Piñera, presidente de Chile.
Para honrar la memoria de los héroes caídos en aquel enfrentamiento y reiterarle una vez más el más firme respaldo de nuestro país a los derechos de Argentina en la disputa de soberanía relativa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Pero no es solo América Latina. Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del Grupo de los 77 y China, que se llama así pero reúne a 132 estados, señalaron la necesidad de que ambas naciones se sienten a dialogar. A casi 180 años de la ocupación y a 31 años del comienzo de una guerra suicida, valga, como siempre, como lo dijimos en el editorial, el recuerdo para los verdaderos héroes de Malvinas, los Colimbas.
Bueno, vamos a hacer un tema que hace mucho tenía ganas de hacer, y para este disco 27 salió. Bueno, vamos a hacer un tema que es un homenaje a los héroes de Malvinas.
Bueno, y recordando a los pibes de Malvinas, con mucho afecto y con mucho honor, nos vamos con Andrés Ciro y los Persas en justamente el tema Héroes de Malvinas.
Los dejamos con este mensaje, con esta música y con el abrazo por esta semana, y nos reencontraremos la semana que viene.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.